Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Muy buenos días, queridos oyentes de Paralelo 20. Feliz mañana de sábado 17 de agosto. Hoy es un sábado un poco conflictivo, seguramente para muchos, porque algunos estáis haciendo la maleta para volver al trabajo en esa segunda quincena de agosto y otros, como yo, así en bajito, estamos haciéndola porque a partir de la semana que viene descansamos. Hoy tengo el estudio completo, completo. Lo estamos poniendo en las redes sociales. Tenéis todas las fotografías de quienes me están acompañando. Y a mi derecha tengo a nuestra queridísima y recién llegada Alicia Sornosa, que ha estado de viaje por Estados Unidos, un viaje solidario, y aún se está recuperando. ¿Qué tal, Alicia?
Estoy un poco atontada todavía, pero se está muy bien aquí en los Madriles.
Se está muy bien, ¿no? Sí, has podido empezar a comer lechuguita y demás.
Y jamoncito también.
Y jamoncito. Bueno, eso es bueno. Te veo estupenda. O sea, gracias. Que Estados Unidos no ha hecho estragos en ti. Tengo también conmigo a Joaquín del Palacio, queridísimo colaborador. ¿Qué tal estás?
Pues de
¿cuánto
maravilla.
Tiempo, no?
Sí, ¿qué hace? Sí,
oye, que te he echado de menos.
Hemos coincidido muy poco últimamente, es verdad. Pero bueno, encantado de estar aquí contigo, Adriana.
Bueno, Joaquín es nuestro colaborador de la memoria de los sentidos, pero hoy viene a contarnos otras cositas. Tengo conmigo también a Sara y Hack de Salta Conmigo. ¿Qué tal?
Buenos días.
Hola, buenos días.
También hacía mucho que no pasabais por el programa,
sí,
y ya tenía ganas de veros la carita y de que me contarais muchísimas cosas.
Pues aquí estamos.
Bueno, hoy es un programa especial, queridos amigos y oyentes, porque todos los años, como sabéis, hacemos un programa de anécdotas viajeras. Todo el año nuestros colaboradores se pasan viajando, se pasan viviendo experiencias y contándolas en Paralelo 20, pero el breve tiempo que tenemos en el programa no les deja contar los aspectos quizás más divertidos o más curiosos de sus viajes. Por eso, todos los años hacemos este programa especial de anécdotas para que nos cuenten esas cosas que se quedaron en el tintero y que son cuanto menos divertidas. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Joaquín del Palacio,
Adriana,
nuestro colaborador de la memoria de los sentidos, esa sección que hemos inaugurado este año, que ha sido un éxito. Te felicito, Joaquín, porque no es fácil hacer contenidos novedosos en la radio y contenidos que enganchen, y la verdad es que nos tienes a todos enamorados con tu sección.
Bueno, pues eso es lo que se busca, ¿no? que se, bueno, se abran nuevas puertas, experiencias, formas de sentir los viajes, utilizar todos los sentidos, ¿no? Incluso ese sexto sentido, que es esas veces que te quedas ahí un poco como diciendo, no sé lo que me pasa, pero ahora mismo estoy feliz.
Pues mira, Joaquín, cuando estábamos con los micrófonos cerrados, aquí mis colaboradores y amigos que se han venido muy arriba han empezado a contar anécdotas, no sé qué, y no se estaban dando cuenta de que yo estaba tomando nota así como que no quiere la cosa de todo lo que estaban contando. Entonces vamos a empezar por tu anécdota del ticket del metro en Roma. Esa que no querías contar.
No fue el ticket del metro. Bueno, la voy a contar un poco por encima nada más, para que, porque esta es tela marinera. De esta no acabé yo en la cárcel.
Ay,
junto
madre.
Con un montón de gente.
Sí, italianos que están muy locos.
Italianos que están muy locos. Y Sara está
lo primero que llega Joaquín en el estudio, lo primero que dice, no, es que los italianos están muy locos. Y Sara, que es la italiana del grupo, dice, yo soy italiana, levanta la mano.
Bueno, están muy locos en todos los sentidos, pero en los buenos y los malos, pues son muy parecidos a nosotros, es verdad, somos latinos y tengo muy buenos amigos italianos y además es verdad que bueno, que hay locuras súper divertidas, pero esta que me ocurrió no fue nada divertida. Fue un ticket de autobús que tiene unos minutos, bueno, compras creo que es por 100 minutos.
100 minutos. Sí.
Y bueno, pues después de utilizarlo, pues yo no calculé exactamente que me quedaban 5 minutos o me pasaba de 5 minutos. Entonces llegó la revisora con tan mala suerte, me pide el billete, yo se lo doy, ella lo coteja, me pide el documento de nacional de identidad. Yo ya me extraño eso un poco, dije yo, ¿para qué me pide a mí el documento nacional de identidad? Se lo enseño y según se lo enseño, por enseñárselo, no dárselo, sino enseñárselo, coge y me lo quita de la mano. Entonces yo me levanto, me voy hacia ella y súper agresiva, me empieza a agarrar, me empieza a empujar, me dice que me he pasado de tiempo, que no sé qué, y me expulsa del autobús, pero de muy mala manera, vamos, empujones, de todo. O sea, tengo la camiseta rota porque, claro, las uñas así puestas.
Que cuando los italianos son agresivos.
Madre mía.
Era romana.
Bueno saberlo.
Que los romanos ya sabemos que casi conquistaron el mundo entero.
¿Y qué hiciste? ¿La denunciaste?
Bueno, no, vino la policía a motu propio, o sea, no hubo mucho problema, vamos. Claro, sí, yo creo que el autobús se quedó allí parado, la gente toda sorprendida, unos le daban la razón a ella, otros a mí. Yo estaba alucinado, vinieron 4 coches de policía.
Madre mía, qué show.
Yo estaba, bueno, yo diciendo, de aquí, de este país no salgo ya. Digo, ya me quedo
mía.
Aquí.
Madre mía.
Sí, fue terrible. Y nada, pues bueno, me tomaron declaración, le tomaron a ella, aparecí al día siguiente en el periódico. Tuve que ir al...
O sea, fuiste la noticia del día.
Bueno, sí, parece ser que sí. Tengo todo esto recogido en mi casa y con fotos y todo de mi cuello lleno de arañazos.
Pero bueno,
Joaquín, ¿quién lo diría? Alterando el orden público.
Alterando el orden público hasta unos límites.
Con la cara de bueno que tiene.
Sí, bueno, cara, solo la cara.
Que la señora estaba loca y había hecho eso muchas
bueno,
veces.
Bueno, eso efectivamente, Sara, cierto. Eso fue muy curioso porque... Claro, yo al día siguiente ya tuve que ir a hacer una declaración muy detallada, ¿no? Estuve muy cerquita, además, de San Pedro del Vaticano. Allí me dijeron que tenía que ir, estuve con el comisario, que además era un tipo, vamos, de película. O sea,
ay, qué bueno.
Iba yo con una amiga y la amiga se quedó loca. Dice, yo al comisario me lo voy a llevar a casa. Y dije, pues llévatelo, digo, porque la verdad es que es majísimo el tío. Un tío súper ecuánime, súper objetivo, normalito. De Sicilia, que además, bueno, pues a lo mejor no es lo más típico, ¿no? Que el norte.
Bueno, igual estaba acostumbrado a templar los ánimos siendo de Sicilia.
Eso dijo mi amiga, ¿no? Y resulta que, bueno, el tipo era, vamos, para enmarcar. Y nada, estuvo allí y me dijo, nada, tranquilo, esto no va a trascender porque realmente vemos que aquí el problema casi más ha sido causado por la revisora. Dice que vemos que ha tenido muchas denuncias. Dice, es que ella se queja mucho de mucha gente. Dice, ves, está aquí constantemente denunciando. Entonces vieron que era una mujer, pues es un poco nerviosa o lo que fuera.
Conflictiva.
Y que se tomaba el trabajo demasiado a
pecho.
Y nada,
a pecho.
Al final no me pusieron ni multa porque es verdad que yo me había pasado y ya le dije, digo, bueno, si tengo que pagar una multa, la pago, ¿no? Pero vamos, el día fue terrible y la noche hasta el día siguiente.
Con la camiseta desgarrada.
Con la camiseta rota, la tengo además.
Y el cuello arañado por una loba, nunca mejor dicho, ¿no? Romana.
Heridas de guerra total, ¿no?
Sí, no, yo estaba muy asustado porque, claro, pues además, pues al ser una mujer, no sé, yo no sabía qué hacer, claro. Digo,
claro, no te puedes defender, a ver si encima te va a denunciar por levantarle la mano.
Esto tampoco es muy común que te pidan el billete en Roma. Nosotros estuvimos en un mes y nos lo pidieron un par de veces.
Exacto.
De hecho, hay gente que cree que no, o sea,
que no existe.
La hermana de Jack,
sí, hay gente
dijo,
que piensa que el transporte público en Roma es gratis porque nadie paga. Y entonces
es
yo
cierto.
Lo he dicho, no, la gente pagan, lo que pasa es que tienen su billete mensual y no es como en Madrid, tienes que enseñarlo, tal. Allí tú
pero
tienes el billete y lo llevas en el bolsillo y listo.
Exacto.
Claro. Yo misma.
es que hay mucha gente que se cuela. Y yo además lo...
¿Y tú que tenías tu billete?
Claro, yo tenía mi billete, pero además lo pensé y dije, joder, si no sé, no entiendo para qué pago, si... porque ya me había pasado más, llevaba una semana en Roma.
Buen pensamiento español, ¿para qué habré pagado yo claro. si me puedo colar?
Hombre, por supuesto.
Pues el billete le
y
tengo
los
de
trenes de Suiza igual.
El billete también está de justificación, ¿eh? O sea que... ¿Qué quiero decir? O sea, que no... Vamos, que está ahí todo demostrado
todavía. Que tienes toda la documentación en regla, vamos.
Después de 15 años, no te lo pierdas. Porque, sí, sí. Claro, lo mantuve un tiempo pensando que esto me podía trascender y que me podían llevar incluso a declarar allí, que uh-huh. era una posibilidad, por claro. lo que me dijo el comisario. Dice, si esto trasciende, la mujer, pues yo qué sé, va al hospital y
dice que le has pegado una patada.
Que la han dejado medio muerta. Pues claro, esto puede trascender. No, evidentemente no llegó a ningún lado. Pero claro, yo tengo todo conservado en una bolsita, mi camiseta rota, las fotos, todo, para demostrar.
Pues menos mal que solo te pasas de 5 minutos, porque te llegas a pasar 10 y directamente te apuñala ahí, ¿no, señora? Bueno,
totalmente.
10 minutos.
Ya te digo, vamos, me ahoga.
Nosotros, de hecho, que la última vez que nos revisaron, creo que justo estábamos en los últimos 5 minutos, no sabíamos y tal, y vino al revisor y justo lo teníamos.
Faltaba nada para que caducara, pero.
Pero es que eso es un poco complicado.
60 segundos, ¿no? Como la
película.
Oye, Sara, ¿por qué? Esto de que en Italia pasen cosas extrañas con la gente, incluso con monjes, es habitual, ¿no? O sea, cuéntanos tú, porque tú eres la italiana, entonces cuéntanos a ver si esto que le pasa a Joaquín es habitual o no es habitual.
No, bueno, el monje en realidad era holandés, aunque vale.
No,
pero esto es simplemente sin una anécdota, no era nada muy raro, simplemente es que nos fuimos estábamos por la Toscana dando una vuelta en coche. Y llegamos al monasterio se llama Monte Oliveto Maggiore. Ajá. Un monasterio ahí perdido en medio de la Toscana, no había casi nadie. Y cerraban a las 6 en principio y nosotros llegamos como a las 6:05, ya pensando que no podíamos entrar y tal. Entonces nos metimos un poco, nos medio colamos y vimos a un monje ahí que estaba como limpiando, estaba ahí en el refectorio limpiando.
Limpiando con la escoba y el cogedor, vamos, que estaba limpiando, barriendo directamente.
Sí, sí, barriendo el este. Entonces nos pusimos un poco ahí y al final nos dijo, o sea, estaba aburrido el pobre, porque claro, está que hace en la Toscana, ¿no? Un monje que son,
monje
creo
en
que
el monasterio.
Creo que son 9 monjes que están ahí todo el año, tampoco tiene mucho más que rezar. Y nos dice, ¿queréis pasar y tal? Bueno, está cerrado, pero si queréis... Y nosotros, sí, claro, no sé qué. Entonces,
si está cerrado, con más razón.
Con más razón. Entonces se nos puso, nos contó su vida, que era holandés, y un día se fue ahí como de turista por la Toscana y tal, y le dio el...
Y vio la luz.
Y vio la luz.
Qué bueno.
Y dijo, pues nada, que se hizo monje y se quedó ahí para siempre. Vamos.
Madre mía.
A la segunda. Nos contó que había estado una vez en la Toscana y que se había quedado a dormir en el monasterio.
Ah, sí, se había quedado.
Y que le había gustado. Entonces luego había vuelto a su casa y al año o algo así había vuelto otra vez al monasterio y había dicho, bueno, pues
ya me quedo.
O sea,
que lleva 50 años.
De eso que vas madre a la Toscana mía. De turismo y te haces monje. The stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything. Fíjate que estoy acordándome yo de también de un viaje por la Toscana, como estabas contando, Sara, y me pasó una cosa curiosísima. Yo también me quedé a dormir en un monasterio y de camino, estaba en Montepulciano, y de camino al monasterio nos empezó a caer una tormenta. Entonces ya sabéis cómo son estas callejuelas de la Toscana, ¿no? Súper estrechitas, rodeada de árboles, tan bonitas, ¿no? Empieza a caer una tormenta y bueno, nosotros ahí con nuestro Fiat 500 que nos habíamos alquilado para meternos más en el ambiente y empieza la carretera a llenarse de ranas como si fuera las 7 plagas de Moisés. Pero cuando te estoy hablando de llenarse...
¿El chicuchento era de los chicuchentos viejos? O...
No, no, era moderno. Se llenó de ranas al nivel de que no íbamos a más de 10 por hora. De 10, 5, no sé cómo decirte.
Y pisando
tardamos...
ranas, claro.
Pisando ranas. Joder, pero ranas que no se veía la carretera. Increíble. Yo nunca he visto una cosa.
¿Os gustan las ancas de rana? Y ahí me
nunca he visto una cosa igual. Y de hecho, claro, había pasado un coche por delante nuestro y había pues...
El raíl de las ranas aplastadas.
Las ranas espachurradas por toda la carretera. Así que eso fue...
Y sonando todo el tiempo, ¿no?
Cuanto menos bastante sorprendente ver el camino totalmente lleno de ranas. Oye, y Alicia... hablando así de animalitos extraños, yo creo que tú te has comido unos cuantos animalitos extraños, ¿no?
Sí, bueno, aparte que en moto te comes los mosquitos, como habrá la boca muchas veces, y a veces llegamos con una capa de proteína en el casco, tela. Pues, hombre, claro, fíjate, viajando por todo el mundo acabas probando de todo. Y además hay cosas muy divertidas, como por ejemplo... Y esto tiene que ver también un poco con el lenguaje y con el español tan rico que tenemos en todas partes. Yo en México probé los chapulines, los saltamontes chiquititos que te ponen ahí con sal y picante. ¿Los habéis probado alguna vez?
Sí, sí.
¿Os gustan? No me
gustan en México. ¿No? Sí, están buenos.
A mí me gustan los gusanitos.
Los gusanos, los gusanos que te los ponen así en un taco, los gusanitos de maguey.
Están
esos,
muy fritos, los de maguey.
Sí, son como
gusano
patata. Sí, son como patata. O sea, que
sabe a torrezno.
Sí, no es que lo muerdas y hagas chof en la boca.
Está crujiente.
Y bueno, he probado, la verdad es que de todo lo que me ponen delante, pues yo soy muy cotilla y además no me da asco las cosas y las pruebo. Pero fíjate qué divertido que estoy en Puerto Rico dando una conferencia, hablando de viajes, y tengo a un montón de gente delante y unas señoras en primera fila. Y estoy hablando de los bichos, pero así, diciendo, bueno, pues yo en México he comido bichos grandes, más pequeños, y jajaja, se oían risas por todas partes. Digo, bueno, esta gente qué gracioso, ¿no? El que le haga gracia lo de los bichos. Y unos bichos, y, pero ¿cómo estaban? Pues salados, no sé, pues hablando de bichos, y las señoras rojas como tomate delante de mí haciéndome señas. Y ya llega un momento que digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué? Y las señoras, bicho, no digas bicho. Y yo, ¿pero cómo que no diga bicho? Bicho es pene. Digo, ¡ah! ¡No! Entonces llevaba media hora hablando de los penes mexicanos que me había comido. O sea, imaginaros el show con la gente. Claro, tuve que disculparme. Tuve que decir, oye, discúlpenme, me acaban de decir lo que significa bicho y todo.
Oye, echo de menos este momento a Marcial haciendo algún tipo de comentario, ¿verdad? De esos suyos, ¿no? Que se lo hubieran ocurrido de los bichos. O sea, que has comido muchos bichos.
He comido muchos bichos en México, sí. Grandes, pequeños y saladitos de todos los colores.
Bueno, eso está bien. Oye, y el que ha comido muchos bichos también, que yo sepa, es aquí mi amigo Joaquín.
Sí, bueno. ¿Tú qué has probado?
Pues mira, bien fácil que era, porque yo hacía un viaje a Tailandia, entonces a mí me gusta mucho la gastronomía. De hecho, parte de mi trabajo es la gastronomía, y eso bien lo sabe también Adriana,
¿sí?
Que a ella le gusta y muchas encanta. Veces hablamos de gastronomía. Y bueno, pues resulta que me dice, nada, Bangkok. Bangkok es el lugar de la gastronomía. Y digo, bueno, ¿por qué? Dice, mira, allí puedes encontrar cualquier tipo de cosa, ¿no? Dice, desde lo más elegante, por ejemplo, yo estuve en un Estrella Michelin, en el Hotel Kempinski, con King, que es el chef, y bueno, pues la verdad es que es una maravilla, bueno, una elegancia.
Y encima en Tailandia, no me lo puedo ni imaginar.
Súper especiales, y ya sabes que tienen ese trato, ¿no? Y son tan tan especiales con el turista, esa dedicación.
Y bueno, con la gastronomía.
Exacto.
Porque Tailandia es lo que tiene, ¿no?
Efectivamente. Muy diversa, muy cuidada, y bueno, pues la verdad es que me quedé maravillado, ¿no? Dije, bueno, qué maravilla, qué bien he comido. Luego estuve también en el restaurante Vértigo, que es a 200 metros de altura, viendo el atardecer, bueno, una elegancia. Yo dije, bueno, Bangkok, ¿no? Qué maravilla. Y entonces, una chica que yo conocía de allí, de Bangkok, me dijo, bueno, yo te voy a llevar a otros sitios de la calle donde te vas a quedar encantado, porque vas a conocer esa otra gastronomía,
callejera,
¿no?
Claro.
Claro, y bueno, pues fue muy curioso porque a mí me gusta, yo soy un poco también como tú, Alicia, a mí me gusta probar un poco todo, ¿no? Me llevó a tomar la verdadera y auténtica...
O sea, que te comes lo que haga falta.
Más o menos.
Vale. Hay que probarlo todo, para sacarse uno de la boca las cosas siempre hay tiempo.
Exacto, siempre hay tiempo. Dices,
es fácil.
Esto no era como yo pensaba. Y a mí nunca me ocurrió.
Escupir es fácil, es muy bien apuntado hoy, Jack.
Y me llevó a un sitio, dice, ¿vas a tomar? Dice, ¿tú te gusta la sopa de nido de golondrina? Digo, bueno, pues sí. Dice, pero no la has comido nunca. Dice, porque la auténtica sopa de nido de golondrina es carísima. Dice, ajá, aquí la podemos hacer, dice, porque, bueno, la mano de obra, también viene mucho turismo, ¿no? Mucha gente de China, y vienen precisamente aquí a tomarla. 8 euros varía el plato. La verdad era barato, pero claro, allí por 8 euros puedes comer durante una semana. Uh-huh. Bueno, pues me lo tomé, me encantó, porque era un sabor como mucho más intenso y mucho más real que el que pruebas aquí, ¿no? Y me dijo, ahora te voy a llevar a un sitio que te va a gustar mucho. Es una estrella Michelin de una mujer que trabaja en la calle. Y es Jay Fai. Y esta mujer, ajá, tiene 73 años, trabaja con un gorro de lana y unas gafas de esquí, con una hoguera, podemos decir, en mitad de la acera, y hace un plato que es estrella Michelin. Es un plato que es la tortilla de cangrejo. Bueno, yo encantado.
¡Ay, qué rico!
¡Qué bien suena!
Bueno, bueno, riquísimo.
Sí, es la única estrella Michelin de comida callejera del mundo. Sí,
exacto, es única. Y es única en muchas otras cosas, ¿no? Verla es un espectáculo. Yo casi lo pasé mejor viéndola a la mujer. Allí metiéndose dentro del fuego. Bueno, impresionante, ¿no? Para la tía. Y es increíble verla, ¿no? Y bueno, pues luego lo comí, lo disfruté mucho. Y caminando por la calle, esta mujer me dijo, mira, te voy a llevar a un sitio donde también hay recomendación de guía Michelin. Y digo, guau, yo estoy comiendo de maravilla hoy, de lujo, lujo, lujo. Y me tomé allí un boniato, una especie así como de... con unas tiras de como de pollo y con una salsita. Bueno, era, yo creo que el sabor más rico que he tomado nunca. Ahí queda la
ostras.
Cosa. Sí, ahí queda la cosa. Y me dice, bueno, mira, ya que hemos tomado varias cosas, dice, ahora vamos a ir aquí a un sitio que conozco y nos tomamos una copita y tal. Bueno, nos sentamos por allí, estuvimos en un sitio así un poquito oscuro. Dice, voy a sacar unas tapitas. Dice, tú comes de todo, ¿verdad? Y digo, yo sí, yo como de todo perfectamente.
Ay, ay, ay.
Entonces sacó allí como una especie, unos cacahuetes, ¿no? Y yo digo, ah, pues unos cacahuetes, cojo allí el cacahuete. Y digo, ojo, qué cacahuete más raro, está crujiente y luego mantecoso. Y digo, oye, ¿esto qué es? ¿Son frutos secos? Dice, estos son larvas.
Ah,
digo, ¿larvas?
Ay, ¿larvas de qué?
¡Me encantaron!
Oye. Pero dicho así, da como un poco de cosa, ¿eh?
Pero daba un poco de asco, sí. De hecho, cuando me había comido la primera, yo ya no sabía qué hacer. Digo, me lo ha dicho después.
Eso es como la primera vez que te tomas una cerveza, ¿no? Que no sabes, me gusta, quiero seguir, no me gusta, voy a tomarme otra a ver si le cojo el truquillo, ¿no?
Eso yo nunca lo he entendido porque la gente sigue tomando cerveza. A mí me parece una cosa asquerosa y no me gusta tomar una vez que la
gente. Yo no puedo vivir sin cerveza. Mira, en Estados Unidos las he probado todas.
Pero sabes que es mala, o sea, que el sabor es malo, ¿verdad?
No, a mí me gusta.
Eres consciente.
Me quita la sed. Porque el vaso de agua, puedo estar bebiendo 70 vasos de agua y sudando como un pollo, pero la cerveza fresquita, que además tiene minerales y tiene de todo para que se te quede ahí la hidratación dentro, te quita la sed radical.
Porque es muy seca, claro, es muy amarga.
Claro.
Sí.
Bueno, o pues terminé casi con el plato de las larvas, ¿no?
Que, o sea, que te acabaste las larvas y te llegan a poner otro plato.
De hecho, comí mucho más que ella había picado tres y yo me comí medio plato.
O sea,
había allí otras personas que no comieron.
De eso.
¿Estaban tostaditas?
Estaban tostaditas, sí.
Pues que eso tiene
así es nuestro amigo Joaquín, que lo mismo come un plato estrella Michelin que luego se toma unas larvas y está encantado. Sara y Jack, ¿vosotros tenéis alguna anécdota de esto de comida un poco extraña?
A ver, de bichos, creo que voluntariamente, no sé. En Tanzania que comimos muchos bichos en la comida, pero nos dimos cuenta después, porque
nos dimos cuenta,
o sea,
pero
no
tampoco,
voluntariamente, ¿no?
Tampoco nos importó mucho, porque me acuerdo que estábamos haciendo un safari con... Llevábamos el guía y el conductor, bueno, el guía
y
conductor
cocinero.
Y el cocinero, o sea, eran dos. Y el cocinero, el primer día me acuerdo que nos metimos, íbamos a estar una semana y metieron un par de...
Estábamos solos, o sea, no había nadie más, no era un grupo.
Y metieron un par de neveras de estas típicas que lleva uno a la piscina, bueno, que lleva cuando íbamos con nuestros padres a la piscina, que llevaban una neverita, y dijimos, pues vamos a estar 7 días...
Eso no aguanta.
Eso, o sea, el frío no aguanta 7 días ahí, así que supongo que comeremos carne los 2 o 3 primeros días y luego pues ya no comimos carne todos los días. Pero es que el primer día nos hizo un guiso de patatas con carne o algo
sí,
así.
Sí, que estaba muy bueno, la verdad.
Que estaba buenísimo. Y nosotros, venga a repetir, y había motitas negras y nosotros decíamos, pues pimienta.
Pero no sabía pimienta, no sabía.
Pero el caso es que hubo un momento que la pimienta se movía.
Ah, muy bien. O sea, esto es un nivel siguiente, ¿no? Ya comerte algo vivo directamente.
Sí, sí, y dijimos, si ya llevamos 2 platos. Y está muy bueno. Y bueno, pues sí, no lo acabamos tampoco.
¿Y qué era?
Pues en algún insecto
bichitos,
o algo
así que se metía, porque estábamos en medio de la sabana, pues se metía...
Proteína.
Bueno,
sí,
eso
más
es.
Proteína.
Por la noche se escuchaban las hienas que pasaban entre las tiendas y por la mañana los bichos que
los
se
bichitos,
metían.
Sí, proteína pura.
Pero bueno,
hemos comido cocodrilo y tal, pero nada, mucho
sí,
más
sí, recuerdo que cuando estuvimos en China, en Pekín, pasamos por el mercado callejero este que se monta por las noches.
Sí.
Y llegamos al puesto donde estaba todo pinchado en un palo, o sea, ajá. Había allí lengua de no sé qué, alacrán, escorpión, pene de oveja, que era como de verdad.
Ah, pene de oveja. Ah,
porque estos son muy de comer esas cosas para que les dé fuerza y todo eso.
¿No?
Sí, claro.
Y
todo eso lo vimos, sí, sí, pero dijimos, bueno, tampoco.
Con verlo.
Tampoco nos va a hacer falta esto.
Aquí comemos lengua de vaca, que sí, es un manjar, y para la gente de Europa es una auténtica locura.
Bueno,
y
conejo para mucha gente también.
En Inglaterra no digas que comemos conejo, que vomitan.
Sí, sí, sí.
Y cabeza,
sí,
y cabeza de cordero al horno.
Y las patitas del cerdo.
Según salen te miran y
sí,
dices,
el careto también. Sí, sí, sí.
Oye, ¿sabéis también quién tiene alguna anécdota de estos de lo que comió y lo que bebió, que no era exactamente lo que quería comer ni beber? Fernando Gómez, que le vamos a llamar en un minuto.
Un viaje diferente con Paralelo 20.